Blog Talk Radio.
Seijo le dice al que piensa, oye, los Puerto Rico hay que tener vergüenza.
Oye.
Buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde mis estudios en Laja, Puerto Rico, y en cadena con puntodevista.com, bajo la dirección, producción, iluminación, manejo, desarrollo, diseño, escenografía, de ese genio de la radio digital, nuestro director y coordinador, don Willy Torres y Torres, y su ayudante de piso, el gato Porky, cubriendo toda la nación criolla y el mundo. Estamos aquí para compartir con ustedes un análisis responsable de aquellas importantes noticias que, sin importar lugar de origen, quiénes son los actores o quienes la publican, pero que de alguna manera el contenido de esa información nos afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y por tal razón es que nosotros estamos en la constante búsqueda de la verdad que otros, que ustedes saben quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia, recordándole y teniendo establecido, como dicen los señores licenciados en derecho, estipulando el hecho de que la lógica en Puerto Rico está muerta, que la excelencia es condenada mientras la maldita mediocridad cala, y lo peor del caso, que grandes porciones de nuestro pueblo la defienden. Defienden a los mediocres y a los sueldos que se le pagan a toda esta caterva de chupamatres, lambetuercas, cucarachas de cloaca, pelafustanes. Y después no quieren ni siquiera que las legislaturas revisen los nombramientos de muchos de ellos, que están siendo renominados por el señor Gato Pepe y el Luisi en estos momentos para ocupar los mismos cargos que tenían durante la administración fallida, ineficiente, dañina al pueblo de Puerto Rico de la señora gobernadora no electa, la gobernadora putativa, recuerda que ustedes deben conocer, recordarla. Yo no sé si se acuerdan del nombre, pero nosotros la recordamos con muy triste recordación, ¿no? Si se quiere usar una palabra así de quizás de domingo. Pero la realidad es que ese es el país que tenemos, y los gobiernos, ustedes como pueblo, eligen. HQJ. Bueno, es lunes día primero del mes de febrero del año 2020, o lo que es igual, el día 19, el 19 día del mes de Shevat del año 5781. El lunes. Hoy es día del arrepentimiento total para todos aquellos samacucos y pelafustanes que siguieron no solo violando las normas y leyes y reglamentos, sino que siguieron. ¿Ves cómo se sientan a uno? Uno se porta bien, uno obedece las leyes, y entonces tiene ciertos elementos técnicos que le hacen a uno arrepentirse de haberse portado bien. Pero suena fría, señor director, suena fría. Bueno, está compilando sonidista. Pero yo debo recordarles a ustedes que si ustedes, que son como yo, que quieren seguir disfrutando de los días del resto de nuestras vidas, y de este, diríamos, encierro por decreto, es un eufemismo, pero suena bonito, encierro por decreto, que es un eufemismo, pero que es por virtud de las órdenes ejecutivas de la caterva de estacas que tenemos como gobernantes. Pero bueno, son las órdenes ejecutivas y hay que obedecerlas por el Estado de Derecho, porque no queremos tener problemas con los muchachos de la policía que están de acuerdo con usted y conmigo, pero ellos tienen una obligación que cumplir, la cumplen. Porque, oiga, yo tengo que decir, antes de que entremos en materia, yo no acabo de entender cómo es que se arrestan a X cantidad, 50, 60 personas, en un chinchorro en la isla, y no he escuchado a esta altura, al día de hoy, ni una sola intervención en ninguno de los grandes hoteles en el área de San Juan, en el área de Carolina, en las zonas turísticas. Y allí los hemos visto los vídeos, hemos visto las informaciones que se tienen en las redes sociales y no hemos visto un policía interviniendo con los hoteles. Ni hemos visto un policía interviniendo con las barras del Junca Munca, ni del Hotel San Juan, ni de ninguno de los hoteles en la zona turística. Ahora, sí los vemos interviniendo en todos los chichorros en la isla. Pero Radio Ascenso están arrestando 50, 40 personas por estar juntos enfrente de un negocio y pretenden abrir las escuelas para enseñanza presencial y poner en cada salón 40, 45 estudiantes para decir que han hecho algo. O te peinas o te haces rulo, papacito, porque empezaron marchando con el pie izquierdo que no han usado el derecho todavía. Siguen brincando la cojita ciega, dando cantazos y como el caculo chocando con todas las paredes. Nadie sabe cómo vuelan, pero, oye, siguen volando. Pero tengo que enfatizar que hay que reconocer que debemos de andar por buen camino porque, ¿sabes qué? Nos están ladrando los perros. ¿Y cómo ladran, señor director? ¿Cómo ladran? Rapidito, nos vamos entonces a dar una mirada a los movimientos telúricos, los sismos significativos más recientes reportados en las últimas horas. Desde anoche, a las 12 y unos minutos de la noche, se han reportado hasta esta hora de hoy, a las 7 y 8 minutos que yo estoy haciendo esta transmisión, 4 movimientos telúricos durante todo el día. Estos, pues obviamente, han sido 3.2 a unos 5 kilómetros al sureste de Indios, en Yauco, 1.2.9 a 51 kilómetros al norte de Breña, hoy en el área de Vegalta, Vega Baja, y Dorado, ahí en esa región, que están a unos 51 kilómetros al norte. Así que les repartimos un cantito a cada uno de los tres pueblos. El 2.6 aquí, a 4 kilómetros al este de la Parguera, más tirando hacia Guánica, a unos 9 kilómetros de profundidad. Otro de 2.7 a 9 kilómetros, otra vez al sureste de la Parguera, en dirección hacia el área de Guánica, a unos 8 kilómetros de profundidad. Día 31 de diciembre se reportaron dos, a saber, uno de 3.5, quiso brincar, querido director, allá en el área de San Juan, a 81 kilómetros al norte-noreste de Luquillo, de 3.5 a unos 25 kilómetros de profundidad, y otro, seguidita, más arribita, a 3.4 a 22 kilómetros de profundidad, a unos 44 kilómetros al norte de Carlota Amalia, en Santa Cruz y las Vírgenes estadounidenses. Obviamente, y gracias a la visita de Monserrate y al Padre Celestial, no hubo ningún movimiento de intensidad peligrosa, 6 o 7, que pudiera activar los boletines informativos y los protocolos de emergencia. Por tanto, no media ninguna notificación o boletín informativo referente a vigilancia, advertencia o aviso de maremotos. Le recordamos, busque la información, vaya a las oficinas de manejo de emergencia de su municipio para y solicite las publicaciones de en la red sísmica de Puerto Rico, en donde contiene toda la información de lo que usted tiene que hacer, cómo, cuándo, dónde, antes, durante y después de un movimiento telúrico de gran intensidad. En términos de las condiciones del tiempo, en esta región nuestra del suroeste de Puerto Rico, que como siempre son una muy gentil, muy amable colaboración, cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo de San Germán. Si quieren pueden llamar al teléfono 787-892-6360. Bueno, hoy el tiempo acá en el área sur-suroeste de Puerto Rico, en toda la región de La, San Germán, Mayagüez, Conejero, Cabo Rojo, Sabana Grande y Guánica. Los cielos estuvieron claros, algo ventosos en el área de Guánica, pero la temperatura fluctuando entre los máximos de 83, 84 grados que se registraron en Cabo Rojo a unos 67, 66 que se espera baja esta noche en la zona. Esas son las condiciones del tiempo como pasaron hoy. No, los días fueron hermosos y bellos, así que aquellos que se quedaron en la región para disfrutar un poco más del hangover, como dirían en Vieques, pues disfrutaron de un excelente día y un excelente día para viajar de regreso a la selva capitalina. A pesar de la distancia y a pesar de el gran placer y la gran satisfacción que nos da estar fuera del área metropolitana, aunque obviamente pues echamos de menos a muchos de ustedes, lamentamos no poder compartir, que de todas maneras, ¿de qué me vale echarlos de menos? Si estando allá no podemos ni siquiera compartir, porque nos van a dar un cantazo, nos van a arrestar y hacemos lo que hacíamos normalmente cuando estábamos más cerca de ustedes. Así que, de todas maneras, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir sin ti, excepto a través de los sistemas visuales, virtuales de la computadora, pero háganlo. Háganlo, déjenme ver sus caras. Déjenme ver las caras de mis bisnietas, de mis nietas, que no las veo, no lo enseñan. Ahora tienen una buena excusa. El virus, abuelo, que el virus anda por ahí matando viejos. Eso dicen. Ahora están empeñados en que yo creo que va a matar más viejos la vacuna que el virus. Ahora quieren nada más que vacunar 65 años para arriba y nadie de 65 años para abajo. Así que algo se traen entre manos. Bueno, señores, ya ustedes saben que de hecho ya salió a relucir que Johnson & Johnson tiene una alegada vacuna que lo único que necesita es un puyazo. Púyanle, que posiblemente sea de estoy. No, cacho. Bueno, señores, vamos rapidito entonces a darle una mirada a los titulares de la prensa internacional y nacional. Y tenemos buenas noticias para empezar, aunque las demás no lo sean. Acabo de recibir el mensaje de nuestra fuente en la capital de los Estados Unidos. Y aunque muchos de ustedes están acostumbrados a oír que sus fuentes son pues gente importante, las mías están en estos momentos sentados en la barra del Shoreham y están sentados en la barra del Lighthouse y en varios de los hoteles a huiscazo limpio discutiendo y mi fuente oyendo lo que ellos dicen. Pues bueno, de buena tinta, porque en eso mis fuentes son buenas. Oye, demócratas prosperan a paso agigantado con un plan de estímulo que contempla el cheque de $1,400 para un total de más de $1,900 billones de dólares que podrían ser aprobados, según mi fuente, en esta semana. Tal como lo prometieron, los demócratas avanzan. Oiga, sin el apoyo del liderato del Partido Republicano para lograr más ayuda económica contra toda esta falsa, si usted quiere sentirse más cómodo, de el coronavirus. El líder de la mayoría del Senado, me dice mi fuente, dice Abraham. Ah, no, espérate, no es Abraham. Es israelito. Israel me dice que el líder de la mayoría del Senado, no es que se enojan, y los confundo, son socios los dos. Pues bueno, Chuck Schumer de Nueva York y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presentaron en forma conjunta una resolución presupuestaria para el año fiscal 2021 que incluye los 1.900 billones, 1.9 billones de dólares que solicitó el presidente José Biden, número 46 de los Estados Unidos. Los demócratas indican que al introducir ese proyecto, me dice Israel, ese proyecto de ley en forma conjunta, se le otorga al Congreso una excelente herramienta legislativa para aprobar la ayuda de emergencia que incluye los $1,400 en persona. Esa introducción de una resolución presupuestaria conjunta es el primer paso para la posible promulgación de un proyecto de ley de conciliación presupuestaria, según no solo indicaron los líderes en un comunicado que fue paró en las manos de Israel, y Israel me lo hizo llegar a mí. ¿Ok? Cero obelisco. Bueno, y rapidito entonces nos vamos a los titulares de la prensa estadounidense, que hoy recogen unos titulares no más interesantes. Las autoridades sanitarias estadounidenses ordenan, oigan esto, uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Y esto al tiempo que los expertos instan a una vacunación rápida, es por eso que salió Johnson, para combatir las variantes del coronavirus que no se están cubriendo porque ni Pfizer ni Moderna están produciéndolas. Pues las empresas Johnson & Johnson declaran que su vacuna es una sola dosis y que es eficaz contra el COVID-19, en especial para prevenir, todo es un embuste, para prevenir los casos graves. Todos los médicos que ejercen la profesión y todos los estudiantes de medicina saben que lo que hay que hacer es prevenir una mutación del virus, y eso se logra manteniendo el pH en balance del cuerpo, manteniendo el sistema inmunológico activo, y esto como único se logra es con medios de vitaminas y medicamentos over the counter, señores, que no cuestan grandes cantidades de dinero, que se siguen, y oiga, y un blower, un secador de pelo que emite una temperatura de aire que entra por sus fosas nasales y por la boca, cae en los ojos, y cualquier virus que pudiera estar ahí, que son millones y millones y millones de virus, los que están en el aire con la contaminación por un lado, y qué sé yo, pero tienen que recordar que los virus usted no los puede matar, porque usted no puede matar algo que no vive, y los virus no tienen vida, la quieren cuando mutan a una molécula venenosa, dañina, que es la que hay que evitar que pase. Y los medios están ahí, porque aquí no han querido hacer autopsia, ni nadie ha querido hacerla pública. ¿De qué se muere la gente que alegadamente la califican como muerta de COVID-19? ¿Por qué no lo dicen, maldita sea? No pueden seguir mintiendo y cogiendo de pensuaca a este país, la gente se muere de embolias o de trombosis. ¿Y qué médico en Puerto Rico no sabe? Y pregúntense, ¿por qué razón han bajado las hospitalizaciones en Puerto Rico, aunque las alegadas muertes siguen altas y los casos siguen registrándose en alza? Pregúntenle lo que están haciendo nuestros médicos contra las instrucciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud y los CDC y cuantas madres autoridades del imperio vienen, porque están ejerciendo la medicina como la aprendieron en la escuela y saben cómo manejar una embolia y saben cómo bregar con una o múltiples trombosis, que es lo que ocasiona una vez el virus muta en una molécula venenosa. Y eso lo que usted tiene que hacer es evitar que pase, porque donde único ese virus es en su sistema mucoso, en su garganta, en su sistema de mucoso. Y para evitar eso, buena temperatura con un blower de pelo y buena cantidad de vitaminas de manera preventiva para mantener su pH en su órgano y su sistema inmunológico bien activo. Miren, y yo les digo, busquen un lápiz, por favor. Les pido el favor que busquen un lápiz, porque les voy a dar una listita que tengo aquí ya seleccionada para ustedes. Y oiganla. Vitamina C, 2000 TB. Repito, vitamina C, 2000. Vitamina D, 3000. Vitamina D3. Asegúrense que tenga el 3 por el ladito. Vitamina D3 de 3000. Melatonina de 6 miligramos. Peptid de 20 miligramos. Una aspirinita de bebé, 81. Y zinc, 100. Se toma esas 6 vitaminas de forma diaria. 6. Más los medicamentos suyos, ¿no? Pero esas 6 que mantienen su sistema inmunológico activo. Y después, cada vez que salga a la calle, además de usar la mascarilla, una mascarilla que yo les recomiendo que la prueben primero antes de usarla y sentirse seguro. Póngansela, prendan un fósforo frente a usted y sople. Digo, si está bebiendo, no sople, porque va a tener un lanzallama, pero no. Si usted está en condiciones normales, póngase la mascarilla esa azul que anda por ahí dando vueltas, que la daña cuando la sustan ahí. Póngasela y sople con un fósforo al frente. Si el fósforo se apaga, olvídelo, esa mascarilla no sirve. Así que busque una que cuando usted sople, no lo apague. Esa es una. Y cuando usted llegue todos los días a su casa, se lava su mano con agua de jabón. Porque recuerde que para que esté tranquilo, porque un bactericida no mata virus, mata bacterias. Y hay un montón de bacterias vitales para el funcionamiento adecuado de su organismo que están en sus manos. Y si usted sigue usando bactericida a donde quiera que usted entra y donde quiera que se mete y usa alcohol, esto sigue deteriorando toda la base de que su cuerpo tiene en términos de bacterias que son ayuda para proteger su salud. Así que si tiene duda, no me oiga a mí, no me crea a mí, consulte con su médico y pregúntele la importancia que tiene la serie de organismos que viven en su mano, que usted está matando, creyendo que está matando un virus, cuando el virus no lo mata ningún bactericida. Al virus lo elimina un ser no viviente, la temperatura y el balance de su sistema inmunológico. La temperatura. Café caliente. Una taza de café negro 3 veces al día es ideal por el contenido que tiene ese café para mantener su pH balanceado y ayudar a contrarrestar eso. Además de que es importante que, como aprendimos de mi mamá o de mi abuela o de mi bisabuela, mamá Carmen, que estuvo en mi casa hasta que murió, Vicks, al colado superior 70, los comerciales son gratuitos. Colado superior 70, si usted quiere aliviar a lo mejor un poquito porque tiene el pecho apretado y mucha segregación nasal, Numoticin, búsquelo, están de venta en la farmacia de la comunidad. Bueno, y salen importantes disparidades raciales entre quienes reciben la vacuna contra el COVID-19, mientras que en Los Ángeles aumenta a 1000% las muertes por coronavirus alegada y supuestamente de la población latina. Ahora tenemos un virus inteligente, además de que sabe que si tiene 7 amigos en su casa, el séptimo lo va a contagiar, y ahora tiene uno racista. Un coronavirus que nada más atiende y ataca a la población latinoamericana de Estados Unidos. José Biden se reúne con dirigentes republicanos para discutir en un limitado proyecto de ley que ayuda por el coronavirus para contrapuesta del proyecto de 1.9 billones de dólares. Y no quiero irme sin antes decirle, el FBI descubre pruebas irrefutables de que el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos fue premeditado, mientras cada vez más manifestantes de la extrema derecha enfrentan cargos por la insurrección. Me tengo que ir a una pausa, señor director. Regreso de inmediato. Disponga de los micrófonos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos a nuestros estudios. Y seguimos buscando por aquí la información que queremos compartir con ustedes. ¿Qué desapareció? Okay. Bueno, de todas maneras, estamos aquí transmitiendo para ustedes y, como les dije, el FBI descubrió pruebas de que el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos fue un ataque premeditado. Y está toda la evidencia, y como les dije, son cada vez más los que están realizando los arrestos que se están haciendo a través de todos los Estados Unidos, por toda la nación estadounidense, basado en el face recognition de los sistemas computadorizados, que definitivamente están ofreciendo toda la información de, ah, qué bueno, mira, ahí están las cámaras. Pues ahí tienen todo lo que andaban buscando. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Bueno, Trump, ¿no se acuerdan de ese apellido? No. O sea, ¿no se acuerdan? Pues bueno, un tal individuo de apellido Trump, que fue residente en la Casa Blanca, en Avenida Pennsylvania, en el kilómetro cero, enfrenta más problemas empresariales a la vez que su equipo legal dimite una semana antes del juicio político. No solo tiene problemas, sino que encima de eso, señores, no tiene abogado. Ahora está a pie y velando a ver quién se sube a bordo de ese tipo de función. Pero, ni modo, ahí lo tenemos. Y por otro lado, Estados Unidos deporta, oigan esto, a una sobreviviente de la masacre del 2019 en El Paso, Texas. El Servicio de Inmigración informa la segunda muerte por COVID-19 de un recluso desde octubre. Ese titular, o sea, fíjate, hay que reírse. Oigan eso. El Servicio de Inmigración informa la segunda muerte por COVID de un recluso. O sea, ese recluso se ha muerto dos veces, de acuerdo al titular. Por favor, tenemos que recordarles una vez más lo que dice Manfred Magnet. Estados Unidos va a paso agigantado transformándose en un país en vías de subdesarrollo. Bueno, y el vocero acá en la Ínsula Buendía de Puerto Rico nos dice que hay 172 escuelas con alto potencial para abrir. Eso dice la secretaria de Educación. Y aunque el Departamento de Educación no ha presentado un bendito plan para la supuesta reapertura de la escuela pautada para el mes entrante, secretaria nominada de Educación, doña Elba Aponte Santos, dijo hoy en una conferencia de prensa que hay por lo menos 162 escuelas con alto potencial para poder abrir. Y yo pregunto, ¿y qué tal nombrar una comisión del Colegio de Abogados de todos los partidos que también incluya profesores de las escuelas de derecho que evalúen todas las leyes aprobadas a Tipiplén y sin consenso en los últimos años, incluyendo ese del cierre de escuelas, que verifiquen cuántas escuelas hay cerradas al día de hoy, cuántas vendieron en un dólar, cuántas regalaron a sus amiguitos del alma, y que el gobierno tenga establezca el proceso de readquisición de esos edificios, digo, de aquellos que no han derrumbado, como muchos que hemos visto en el área de Mayagüez, que se les vendió a empresas y entidades privadas que no han hecho un demonio, tumbaron las escuelas y los solares están ahí vacíos a la orilla de la carretera Pérez. Pero lo más interesante del caso es la insistencia de Fortaleza de que están listos para abrir. No obstante, ahora mismo no estamos listos para abrir las escuelas. Y eso no lo dice Jorge Seijo, ni lo dice Porky, ni lo dice Willy Torres. Lo dice la propia epidemióloga del estado, doña Fabiola Cruz. Epidemióloga Fabiola Cruz López, quien dirige el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contacto del Departamento de Salud, reconoció pública expresa y tácitamente que en estos momentos el gobierno no está preparado para iniciar las clases presenciales en las escuelas públicas del país. Señores, y podría estar, si se activaran todas las escuelas que están cerradas, se recuperaran las que vendieron por un peso a Tito Carequeso, a Pancho el que capa puerco, a doña María la que es antigua, a fulana de tal, prima hermana de fulano de tal, senador de tal partido. Reducir el tamaño de los grupos en cada una de las de los salones, porque al tener más escuelas capaces de aceptar estudiantes, se ponen los grupos más pequeños, 20, 10 estudiantes por salón, y se esparcen por varias escuelas. Claro, exceptuando lamentablemente al pueblo de Guánica, donde la única escuela que existía ni siquiera han recogido los escombros, porque ninguna de las escuelas ha sido certificada, no solo en Guánica, en ningún lugar del suroeste, en ningún lugar del sur y en ningún lugar de Puerto Rico se ha hecho nada con todos aquellos edificios que de alguna manera u otra fueron afectados y que fueran declarados usables o no. Claramente en la pared son ustedes como pueblo, como electores, los únicos responsables de los irresponsables que administraron el gobierno durante los últimos 4 años y que encaramaron a uno de la pandilla, con la única diferencia que era un samacuco que lo que estaba era alcahueteando a la Junta de Control Fiscal y a su jefe supremo, Luis Fortuño Burset. Pero bueno, ¿cómo le llaman? En el desierto se ven cosas agradables. Aprueban cambios en medida para derogar elección de cabilderos. Toda la Cámara 21 va a ser considerado mañana en la sesión cameral, según nuestra fuente. La Comisión de Relaciones Federales de la Cámara de Representantes aprobó allá hoy varias enmiendas al proyecto este 21, el PC 21, que persigue, estas enmiendas, lo que persiguen es derogar la elección especial que está bien establecido por ley, por la ley 21, la elección especial del próximo 16 de mayo, en aras de escoger a unos cabilderos que supuestamente y alegadamente representarían a Puerto Rico en la petición de estadidad en Washington, la ley que faculta al Ejecutivo a convocar consultas de estatus político sin el aval legislativo. O sea, sencillamente, estas dos cosas hay que sencillamente derogarlas. Y eso es lo que ha tomado la discusión. Y mañana va a estar lo más interesante. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Representantes cuando eso se discuta? Durante las vistas del NECO, ellos le llaman marco. La medida recibió enmiendas que eliminan del proyecto el lenguaje que alude a la ley 30 del 2017 que creó la Comisión de la Igualdad y que pretenden darle 6.000 millones de dólares para que una minoría exigua y cada vez menor, como reflejan los números porcentuales del total de votos en el padrón electoral, que ya va por un científico, ¿por qué gastar 6 millones de dólares para una petición que radica a una minoría que cuando llegue allá se les van a reír en la cara? Pues bueno, eso hay que pararlo. Y eso es lo que está haciendo Kevin Maldonado, presidente de la Comisión de Relaciones Federales, que defendió la derogación en ambas leyes firmadas bajo la administración de la gobernadora putativa de Puerto Rico, Wanda Vázquez, la no electa, y que gracias a Dios ya no lo será. Durante el análisis de esta medida, el personal técnico de la comisión encontró que la ley 30 del 17 fue derogada por la ley 167 del 2020 y la enmienda que hemos presentado va dirigida a corregir esa situación. Además, Kevin indicó que la medida busca corregir los dos grandes problemas de las referidas leyes y el carácter antidemocrático e inconstitucional de sus fines y la terrible insensibilidad de gastos públicos. Los cambios fueron aprobados por la sesión de enmienda por la oposición en contra de los representantes del PNP, José Aponte Hernández Lagarto Zea y José Chiquito Enrique Meléndez. Pero en los Estados Unidos, en donde le quitaron ya el 51 a José Aponte, que ya se lo dieron a Washington, ya está incluido en el proyecto que radicaron. Estado 51 se llama The New Colombia, ¿okay? Y estará listo en los próximos días. Pero bueno, eso no se lo digan, que va y les da un tanque. Pues bueno, dice la prensa estadounidense, la de esa misma capital que ellos tanto aman, que uno de cada cinco estadounidenses, uno de cada cinco, tiene una enfermedad de transmisión sexual. Estadounidense tiene una enfermedad de transmisión sexual. Si eso le sirve de algo, lo pueden encontrar en la prensa estadounidense claramente delineada. Y denuncian favoritismo en vacunación de personas contra el COVID. Por lo pronto, el periódico Metro acá en el área de Puerto Rico dice que el proyecto del Senado busca extender un periodo de licencia por maternidad en el sector privado. Más de 95 mil muertos informados en enero, que fue el mes más mortífero, supuesta y alegadamente, por la mentirita del coronavirus en Estados Unidos. Nadie está presentando autopsia y usted no puede dictaminar que alguien se murió de algo si no tiene una autopsia que dictamine en derecho. Este tipo se murió, especialmente cuando son de gente que no mueren por accidente, porque no se caen de un edificio, o porque no le meten 40 tiros. Por otro lado, el exsecretario de Educación, el idiota culpable de la contratación de la tele, secretario de Educación bajo la administración de Alejandro García Padilla, dice que este fue un año perdido para estudiantes. No, señor, señor secretario, don Rafael Román. Los cuatro años de usted como secretario fueron un total, y entonces una sencillamente este año fue una extensión de los años que perdieron bajo su dirección y bajo la mala dirección que luego fue relevado por una Kelleher que terminó en los tribunales federales desde los Estados Unidos y no desde Puerto Rico. Por otro lado, el secretario de Hacienda confía detener el sangrado de pagos millonarios a empleados inactivos en educación. Estudios del gobierno y la Junta de Control Fiscal han concluido que en los últimos 13 años se desembolsaron más de 80 millones a personas de manera indebida. El Senado, por su parte, investigará el estado de las escuelas cerradas y la educación propone clases presenciales a partir de del 3 de marzo. Señores, ¿cómo es 13 de marzo cuando su propio secretario se contradice a sí mismo, cuando en principio respaldó el concepto y después tuvo que admitir que había un alto peligro de contagio porque se toman decisiones según los marca un papelito azul encima del escritorio con dos botellas de whisky encima y no se dan cuenta de el alcance que tiene ese tipo de decisiones? Ese tipo de decisiones son decisiones altamente peligrosas y hay que pendiente porque sencillamente el alcance de sus palabras puede traer unas conclusiones demasiado de brutales. Todavía me trae a mí el recuerdo de la denuncia que hiciéramos cuando en un excelente artículo que escribió el Iván Martínez Mercado sobre la posibilidad de perder las playas en Rincón, porque un proyecto federal que nadie decidió y que por su sí, por eso mismo están con nadie, deciden que lo van a hacer. Entonces, dos de esos proyectos de envergadura de los que hablaba el Iván Martínez Mercado después del huracán María, ese cuerpo de ineptos, de incapaces, de gente mal dirigido, aunque tenga excelentes profesionales a su servicio, pero los jefes son una partida de idiotas, que es el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, conllevaría rellenar con arena periódicamente las famosas playas del área de Isla Verde, del condado, de Champaign, punto peor, que acabaría con el uso de la playa. La entidad federal propone además colocar piedras a lo largo de una milla en la costa de Rincón. Eso lo denunciamos entonces cuando nuestro querido amigo Iván Martínez escribió el artículo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué legislador, incluyendo la propia senadora del distrito de Mayagüez, Aguadilla, que cubre esta zona, a estas alturas no han radicado un proyecto ni de alambre de púa que vayan dirigidos a corregir estos proyectos sin dañar y que sean en consulta con el pueblo de Puerto Rico? Los proyectos buscan proteger las propiedades y las infraestructuras, en el caso de San Juan y Rincón, de el oleaje que están allí, porque permitieron de manera ilegal por mucho tiempo las direcciones en la Junta de Planes, con las normas burgos de la vida, la construcción de edificios que están prácticamente dentro de la playa. Pero las inundaciones y la erosión que causan las tormentas y el aumento del nivel del mar en los últimos 50 años, si se quiere, han ocasionado que la playa ya está casi en el estacionamiento de los edificios. Y el periodo para enviar preguntas y comentarios, primero pasó la época navideña, vino la pandemia, vino el cambio de gobierno y la nueva legislatura no ha reabierto ninguno de estos casos. Oiga, y hay que escuchar la opinión de los expertos. Hay dos sonógrafos del recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, el colegio, la entidad más distinguida y de mayor reputación en toda esta área, y una geóloga oceanográfica del recinto de Río Piedra, fueron entrevistados cuando Iván hizo el artículo, y ellos entonces anticiparon que el proyecto de Rincón afectaría la posibilidad de recuperar las ya erosionadas playas de ese municipio y que compromete el futuro de su turismo. Cuando el proceso natural del mar es reponer lo que se lleva eventualmente, pero si cuando llega para reponerla hay un edificio en el medio, la va a poner ahí. Y este proyecto que estos idiotas están proponiendo es peor que la solución al problema. O sea, como solución es peor al problema. Sencillamente, el objetivo secundario de esa propuesta, supuesta y alegadamente, es mantener espacios naturales, recreativos y turísticos, según el cuerpo de ingenieros. Pero, ¿a dónde se van a poder recrear los turistas que ellos están tratando de proteger en contra de los beneficios de los propios puertorriqueños? ¿Se vayan a las ventas del demonio? Que hagan vistas públicas, que vean lo que están haciendo, que no sean idiotas, que no sean morones, que entiendan de una vez y por todas, que escuchen a los expertos. Y si usted viene del medio de Missouri, de Wisconsin, usted no sabe lo que son los efectos de las mareas, más allá de haberlo leído en un librito. Canal Zeelander, quien es el director del Centro de Ciencias Oceánicas Aplicadas en el Colegio de Mayagüez, Aurelio Mercado, una de las autoridades máximas en todo el sistema, en todo el hemisferio, quien a su vez es profesor de oceanografía física en esa institución, en el colegio, y Marisa Barreto, quien dirige el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, advirtieron que siendo este un proyecto crítico para todas las costas, no solo de la capital y de Rincón, sino de todo el norte de Puerto Rico, debiera tener más promoción, más análisis y más discusión pública. Preguntas que se le formularon al cuerpo de ingenieros de por qué el periodo de comentarios públicos venció el 6 de enero. El 6 de enero, de lo cual no le dijeron nada a nadie, tomando en cuenta los señalamientos de los tres investigadores, la pandemia y la temporada festiva de la Navidad, ¿por qué eso no se tomó en consideración? Un portavoz, un idiota, quien quiera que haya sido, del cuerpo de ingenieros, indicó que han llevado a cabo dos webinars públicos. Como si en Puerto Rico tú tuviera una computadora y estuviera esperando, mira, el cuerpo de ingenieros va a hablar por internet, vamos a oírlo. Esa es una de las demostraciones de la caterva de imbéciles que componen esa organización y lo peor del caso que tienen el poder de todas las aguas que rodean el pueblo de Puerto Rico, incluyendo los ríos y riachuelos. Nadie le dio ese poder, ellos se lo arrogaron por sí mismos. Esto, supuesta y alegadamente adquirió publicidad en un medio de circulación general que nadie sabe quién fue, lo hemos buscado el anuncio y en ningún lado aparece, y que publicaron un comunicado de prensa y hecho anuncios en las redes sociales, además de enviar cartas a residentes de las zonas aledañas en los lugares en los que se harían estas intervenciones. A pregunta que se hicieron por parte de los muchachos del Centro de Periodismo Investigativo y por Iván mismo, ¿por qué se escogió solamente a San Juan y a Rincón, tomando en cuenta que hay otros municipios, específicamente Arecibo, y esto podemos dar fe porque lo conocemos de primera línea, que muestran los patrones de erosión más graves en toda la isla, según la geóloga Marisa Barreto, y sobre cualquiera que pase por ese paseo Víctor Rojas? ¿De qué estamos hablando? El colegio dije, el grupo este del cuerpo de ingenieros indicó que la ley de control de inundaciones y ríos y puertos de 1970, que habilita los fondos federales para hacer las intervenciones en la costa, requiere llevar a cabo estas medidas en áreas en que haya una justificación económica. Mira qué hijos de la madre que los vuelva a parir. Mira qué basura son. O sea, y que se jorobe Arecibo y que el man se meta a plaza pública. Es decir, donde el valor de la infraestructura que hay que proteger sea lo suficiente grande para que compense los gastos. O sea, business, strictly business. Los expertos entrevistados, al igual que los residentes de Loíza y de toda esta área del norte de Puerto Rico, donde el cuerpo de ingenieros también propone un rompeolas, sobre todo para lidiar con la erosión, critican que la selección por la entidad federal de áreas costeras para proyectos de mitigación esté basada solo en aspectos económicos, sin considerar otras variables humanas y sociales. Señores, ellos alegan que el proyecto de Rincón y San Juan costará 203 millones de dólares y protegerá las pérdidas a la infraestructura, que según ellos están valorando 245 millones. Pero, ¿es cierto? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo yo lo sé? Lamentablemente el tiempo dice que hemos llegado al final de nuestra jornada, hay mucho más que hablar, y queda por ver cómo hará el gobierno de Puerto Rico para conseguir el dinero restante cuando enfrenta una crisis económica y proceso de bancarrota de las instrumentalidades públicas, porque se supone que el 48% de los costos de los rellenos de arena se hagan sistemáticamente pagado con fondos federales, pero hay que buscar el 62% con fondos de Puerto Rico. ¿De dónde? Señores, las escrituras están en la pared. Estamos comenzando el año. Pero cuando vengamos a abrir los ojos, se van a ver terminados los días para hacer algo. Y mi pregunta es, nuestra flamante nueva legislatura, ¿sabe lo que está haciendo? Experiencia tienen los presidentes. Señor director, hasta aquí me trajo el río Juan Arrigo en la tarde de hoy, la noche de hoy. Espero que tenga conmigo el próximo lunes a las 7 en punto. Estaremos presentando nuestro programa número 51. Pues, vamos a cambiarlo, ese número, quítalo, que esto se va a Washington. Vamos a llamarle el número 52, ¿eh? O 50 más 1. Pero, ni modo. Señores directores, como ustedes lo consideren pertinente, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, dispongan de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Oye, los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, los lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, los chupamadres,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Oh, Oh, yeah.